Nos lanzamos a esta hora 7:30 de la noche en la costa este estadounidense en Washington, D.C., con nuestras afiliadas en Latinoamérica que siguen paso a paso el desarrollo de esta elección presidencial y de legisladores en el Capitolio estadounidense a través de esta emisión especial y continua de La Voz de América. Y a esta hora le preguntamos a Angélica Herrera cuáles son los hechos más importantes que se han desarrollado hasta este momento, cuando hace pocos minutos se cerraron las primeras urnas en la costa este estadounidense y ya tenemos algunos resultados parciales. Adelante, Angélica.
Así es, Dina, ninguna sorpresa hasta el momento. Tenemos resultados del estado de Vermont, un estado históricamente demócrata, fue para Hillary Clinton. Este estado otorga 3 votos electorales solamente. El estado de Indiana, un estado históricamente republicano, 11 votos electorales para Donald Trump. Y el estado de Kentucky, 8 votos electorales también fue para Donald Trump. Entonces ya comenzamos a ver cómo queda esta balanza de votos electorales. Donald Trump hasta el momento tiene 19, mientras que Hillary Clinton tiene 3. El número clave para estas elecciones y para todas las elecciones en Estados Unidos es de 270. Ese es el número de votos electorales que un candidato necesita para ganar la presidencia. El candidato que llegue a ese número primero es el que será llamado el nuevo presidente de Estados Unidos.
Angélica, muchas gracias. Retornaremos contigo en algunos minutos. Quiero preguntarles a ustedes, ¿qué dicen esos resultados parciales? Son muy incipientes, pero ¿qué significado tienen en este momento y teniendo en cuenta pues el contexto de esta contienda electoral?
Ningún significado. Son estados que son muy predecibles, como notamos, y son históricamente estados que van a apoyar el Partido Republicano con mucha consistencia o el Partido Demócrata con mucha consistencia. Para el 2012, Romney había ganado a eso de las 7 de la noche el estado de Kentucky, así que estamos muy consistentes con ese itinerario. El estado de Vermont ya se había declarado para Barack Obama para eso de las 7 de la noche con el Associated Press, así que tenemos por ahora un calendario muy consistente con ese del 2012 y sabemos muy bien cómo acabó esa elección.
Eso desde el lado demócrata, pero desde el lado republicano que empezó a ganar.
Por el momento no tenemos ninguna sorpresa. Claro, buenas noticias para Trump en el sentido de que está al frente, pero no hay sorpresas hasta el momento con el mapa electoral como se vislumbra. Pero como ha mencionado el compañero, es una noche larga en la medida que mientras más participación haya, pues más se hace sentir el voto y el peso que cuenta. Y a la misma vez vemos todos los sectores participando. Así que hasta ahora lo que tenemos no sorprende, pero por un lado a los republicanos les da cierta alegría de que mantienen unos bastiones y a la misma vez el Partido Demócrata pues mantiene el estado de Vermont.
De todas maneras, sí son unos resultados muy incipientes. Tenemos en este momento contacto con Gesell Tobías, quien precisamente se encuentra en la campaña de conseguidores y asesores de Donald Trump, para que nos cuente cómo han sido recibidos estos resultados iniciales. Gesell.
Con muchísima algarabía, Lina, y muchísima alegría, al menos con este pequeño grupo de seguidores de Donald Trump que se encuentran acá. El salón del Hotel Hilton todavía no se ha llenado. Acabamos de escuchar los aplausos incluso nuevamente por parte de este pequeño grupo cuando se anunciaban datos preliminares de que Donald Trump aparentemente, y voy a aclarar en esto porque estamos escuchando información que se transmite dentro del salón, aparentemente habría ganado el estado de West Virginia. Nuevamente los aplausos sonaron, la alegría, conmoción acá a los asistentes. Como digo, todavía no es un sitio que esté lleno, hay todavía pocos seguidores de Donald Trump, pero seguramente seguirán llenándose o seguirán viniendo más personas a lo largo que avanzamos a lo largo de esta jornada. Hay que recordar de que la ciudad de Nueva York es prácticamente el centro de atención en todo Estados Unidos, ya que por primera vez los dos candidatos a la nominación presidencial se consideran neoyorquinos de un mismo estado y es aquí en donde ambos van a estar y es aquí donde todos estaremos pendientes de lo que continúa ocurriendo, Lina.
Gesell, pero primero que todo, West Virginia se considera un estado tradicionalmente republicano, o sea, no es ninguna sorpresa el resultado. Pero además, Nueva York, las encuestas iniciales mostraban una gran diferencia a favor de Hillary Clinton. ¿Tienen los republicanos en sus cuentas a Nueva York para sumar votos que le den la eventual presidencia a Donald Trump?
Obviamente los republicanos que se encuentran en este lugar están muy optimistas con los primeros resultados, como tú lo mencionabas y lo aclarabas. No se trata de ninguna sorpresa, son estados que ya se contaban como republicanos desde antes de que iniciaran las votaciones. No obstante, ellos están esperanzados. De alguna forma esto es un impulso para ellos para comenzar de alguna forma con pie derecho la jornada. Nueva York no es un estado que estará en las manos de los republicanos, al menos eso indica en la mayoría de encuestas desde las votaciones anteriores, cuando el presidente Barack Obama en sus dos campañas electorales las ganó Nueva York por gran mayoría. También las encuestas, como tú lo mencionabas, mostraban una ventaja muy grande, difícil de sobrepasar para Donald Trump acá en este estado de Nueva York. Así que por el momento vamos a decir que los republicanos han iniciado con un impulso positivo, ganando estados que se sabía que iban a ganar. Hay que esperar cuando empecemos a recibir los datos de los grandes estados o los estados claves para realmente ver hacia dónde, como lo decía Angélica hace unos minutos, se inclina la balanza electoral. Lina.
Claro, Gesell, no te muevas de ahí porque en cualquier momento retornamos contigo. Ahora de la costa este nos vamos a la costa oeste estadounidense para hacer un nuevo contacto con Arturo Martínez. Arturo, ¿cómo avanza la jornada de votación en California y a cuántas horas estamos de cerrar urnas en los estados de la costa oeste?
Bien, la jornada ha avanzado con bastante calma. Sin embargo, hay que destacar que hace una hora, según Los Angeles Times, ha habido un incidente en las afueras de Los Ángeles, en Azusa, donde ha habido un tiroteo, ha muerto una persona y han resultado varias personas heridas. No se sabe si está relacionado con los votos electorales. Se sabe que estaba cerca de una mesa electoral, pero se sabe que no es dentro. Así que hay poca información al respecto, pero estaremos al tanto para poder informarles más. La votación la acabarán a las 8 de la tarde de la hora del Pacífico, de aquí.
Esto quiere decir 11 de la noche, y a propósito de la información que nos estabas mencionando, por supuesto estaremos muy pendientes de la evolución y de la información oficial para conocer las causas de lo que ocurrió, el lamentable hecho, pero también para establecer las razones, porque es necesario tener mucha precisión en este tipo de información, sobre todo cuando hay en juego tantas emociones en esta noche de elecciones aquí en Estados Unidos. Gracias Arturo, retornaremos contigo en algunos minutos. Volviendo al tema del análisis de los millennials, cuando ustedes hablaban en general de los millennials, pero hay un sector de la población hispana muy importante, que es el 44% de la población hispana para votar son millennials. Claro. En este grupo poblacional no muestran las encuestas que la mayoría de millennials van a votar demócrata.
Bueno, la tendencia es que a pesar de que los millennials entretienen la opción de un candidato tercero con más frecuencia que los electores de mayor edad, suelen ser los electores que una vez van a las urnas y acuden para entregar su papeleta, votan por un candidato demócrata.
Me dicen que tenemos que hacer un corte comercial en este momento, pero regresamos para analizar más este tema crucial y la participación e incidencia de los millennials en esta elección presidencial.
Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Cristina Caicedo Smith y lo invito para que nos acompañe este 8 de noviembre en la cobertura de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Nuestro equipo de profesionales estará transmitiéndole a través de nuestras diferentes plataformas desde la capital estadounidense a través de toda Latinoamérica. Los invito para que nos acompañe este 8 de noviembre en nuestra cobertura especial de las elecciones presidenciales en Estados Unidos a través de La Voz de América.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
Retornamos a esta transmisión especial y continua de La Voz de América de esta noche de elección presidencial. Estados Unidos vota. Y le damos la bienvenida a esta transmisión especial al primer encuentro con José Pernalete, quien se encuentra en uno de los estados clave, como lo hemos venido mencionando en esta transmisión, Florida. José, bienvenido a esta transmisión y cuéntanos cómo se ha desarrollado allí la jornada electoral. Hace pocos minutos ya cerraron casi todos, están a punto de cerrar, de hecho, a las 8 de la noche cierra el estado de Florida, urnas. ¿Cómo se desarrolló la jornada electoral y a boca de urnas? ¿Hay algunos reportes ya de lo que se puede esperar en el estado?
Sí, específicamente nos encontramos en estos momentos en la Universidad de Miami, Lina, lugar donde se ha desarrollado durante las últimas horas una actividad bastante particular en la que cerca de 300 personas entre académicos y estudiantes de ciencias políticas están en estos momentos analizando lo que es en estos momentos las perspectivas y lo que es la expectativa que existe en estos momentos ante los resultados. Específicamente en estos momentos nos encontramos junto a una de las estudiantes que forma parte de este foro, una de las voceras de esta actividad que se está desarrollando en la Universidad de Miami. Se trata de Sara Teresa Peláez. Ella es estudiante de Ciencias Políticas y queremos compartir con ella lo que es la inquietud que existe por parte de este grupo de estudio que está en estos momentos analizando lo que es la perspectiva de cómo ha sido el desarrollo de las elecciones en estos momentos en Florida, un estado bastante particular ante lo que es esa indecisión política en la que se hace dentro de este péndulo que representa el estado de Florida.
Okay. La Florida siempre ha hecho un estado bien importante en las elecciones. Siempre puede ir a cualquier lado dependiendo en el año y obviamente ahora con el cambio en demográfico, con los puertorriqueños que están mudando a vivir aquí en Orlando y por ahí, está cambiando, está yéndose más, algunos dicen más azules, otros dicen que va a ir al rojo. Y nosotros que vivimos en este estado, que puede ir en cualquier lado, estamos bien emocionados, mirando con mucha atención a los polls, a la información que está saliendo, porque de verdad no sabemos. Nuestro voto aquí cuenta, como en otros estados no cuenta.
Lina, precisamente conversábamos también mientras escuchábamos y veíamos la programación de La Voz de América, comentábamos la importancia de este sector de la comunidad conocido como los millennials. Se trata de una población que particularmente en estos momentos está realizando un análisis con un aparato con el que cuenta nuestra entrevistada. Se trata de un clicker y con este device ellos están respondiendo algunas preguntas que son sin duda el reflejo de muchas interrogaciones que se pueden proyectar a nivel nacional. Algunas de ellas están relacionadas con lo que ha sido el desarrollo de esta campaña, que ha sido una campaña bastante polémica, sobre todo con algunas noticias que han sido difundidas por los medios de comunicación social, como lo que ha podido afectar la campaña de la candidata demócrata Hillary Clinton en torno a la circulación de estos videos. Vimos cómo gran parte de la audiencia votó que no estaba quizás muy pendiente de los resultados de estas averiguaciones. Sin embargo, ¿cuál es tu apreciación en torno a lo que ha sido el intercambio de inquietudes con toda la audiencia? Son cerca de 300 personas que se encuentran acá.
Uh-huh. Tu pregunta es sobre qué piensan nosotros sobre las preguntas que estaban preguntando. Pues los millennials, la gente de mi edad, 18 a 22, muchas veces vamos más demócratas de republicanos. La cosa con los emails estaban pasando para tanto tiempo ya que ya todos sabemos este cuento y ya estamos decididos en lo que pensamos sobre esto. Muchos han decidido que esto o no les importa o sí es lo que lo están decidiendo. Pero como dijeron antes, con el clicker, 80% de la gente aquí han decidido que los emails no le están importando a ellos, no lo están decidiendo a ellos.
Muchísimas gracias a Sara Teresa Peláez. Ella es una de las integrantes de esta audiencia que forma parte dentro de este grupo de estudio que está en estos momentos analizando y esperando con mucha expectativa lo que ha sido en estos momentos la divulgación ya de los primeros resultados en boca de urna de esta elección presidencial, sobre todo en un estado tan controversial como el estado de Florida, un estado que siempre se ha caracterizado por ser un estado indeciso. Sin embargo, en estos momentos hemos visto cómo algunos informes de manera preliminar han indicado que es bastante cerrado lo que es el primer asomo de resultados, y por lo pronto hay que esperar entonces por la totalización de la primera tanda de votación con el propósito ya de determinar cuál podría ser el color que en este caso debería otorgarse al estado de Florida. Es la información de momento.
José Pernalete, muchísimas gracias. Retornaremos contigo más adelante. Por ahora vamos a los resultados con nuestra dama de los números esta noche, Angélica Herrera. ¿Qué nos traes?
Bueno, tenemos resultados ahora de Virginia Occidental, un estado históricamente republicano. Estos 5 votos electorales se sumaron a los de Donald Trump. Y vemos cómo queda entonces la balanza de votos electorales. Donald Trump tiene ya 24 votos electorales. Hillary Clinton tiene 3 por el estado de Vermont. Los estados que ha ganado hasta el momento Donald Trump son Indiana, Kentucky y Virginia Occidental. Ya vemos que son 3 estados en rojo. El único estado que está en este momento en azul es el estado de Vermont, que se lo llevó Hillary Clinton. Son en total 538 votos electorales los que están en juego y 270 los que necesita el candidato para ganar estas elecciones presidenciales. Lina.
Angélica, muchas gracias. ¿Qué significa esto en este momento?
Bueno, por el momento todo pinta normal. O sea, los republicanos siguen ganando sus bastiones tradicionales en espera de que la noche siga corriendo, porque cuando llegue a ciertos estados que los demócratas tradicionalmente dominan, no creo que vaya a haber mucha sorpresa. Yo creo que todos estamos esperando Florida, estamos esperando Ohio, estamos esperando Pensilvania, estamos esperando Carolina del Norte, que son estados que son ahora mismo battlegrounds, que son estados que ahora mismo cualquiera se puede llevar, que tienen una cantidad de votos electorales grandísima comparado con otros y que pueden y van a hacer la diferencia al transcurrir de la noche.
Bueno, ¿y en qué estados entonces van a ser decisivos los millennials?
Bueno, en estados donde hay una población predominantemente hispana o alta población hispana, va a ser muy importante velar el voto de los millennials, porque la población hispana en general de Estados Unidos es cada vez más joven y como proporción del electorado hispano, los jóvenes son casi mitad. Así que hay mucho paralelo entre los estados donde existe una población hispana considerable y los estados donde los jóvenes van a tener un rol importante.
Escuchando lo que respondes, me haces pensar en un estado como Arizona, que tradicionalmente ha sido republicano, pero donde se está presentando una gran batalla justamente porque hay mucha población hispana que salió a votar. ¿Estás contabilizando, por ejemplo, ahí esta posibilidad de que millennials hagan esa diferencia justamente en un estado como Arizona?
No estoy tan esperanzado de que los jóvenes hispanos en Arizona le vayan a dar la victoria a Hillary Clinton en un estado que típicamente apoya a los candidatos republicanos. Pero hay una campaña en Arizona que existía previo a que Donald Trump declarara su candidatura a la presidencia y que ha organizado y movilizado a muchos de los jóvenes de Arizona, y es la campaña para expulsar al sheriff Joe Arpaio. Alguien, una figura muy controversial, una figura con unas posiciones radicales en contra de la comunidad indocumentada de inmigrantes en los Estados Unidos, y alguien muy alineado con la campaña de Donald Trump. Razón por la cual, si existe ese ánimo contra Joe Arpaio y un apetito para evitar que gente como él asuman puestos políticos, es posible que ese mismo fenómeno, esa campaña para sacarlo a él de su puesto, resulte en una victoria demócrata sorpresa, pero no estoy muy esperanzado, veremos.
No hemos terminado de hablar de los millennials porque hay muchas más preguntas, sobre todo después de la convención demócrata, sobre qué pasó con esos millennials que apoyaban a Bernie Sanders. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos en cuestión de minutos con esta cobertura especial y continua de La Voz de América, Estados Unidos Vota.
¿Qué tal? Les saluda Angélica Herrera. Este 8 de noviembre los estadounidenses deciden el futuro del país en las urnas. A través de todas nuestras plataformas tendremos reportes en vivo desde distintos centros de votación en todo el país con actualizaciones minuto a minuto.
Análisis, resultados y reacciones de la elección presidencial en Estados Unidos en un solo lugar, La Voz de América.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
Los aspectos cruciales de esta contienda electoral que ha traído a la luz y a la discusión es no solamente el poder del voto hispano, sino el cambio de los estereotipos que ha tenido tradicionalmente el ciudadano estadounidense de la comunidad hispana. Y parte de este cambio está reflejado en la historia de un ciudadano salvadoreño y una ciudadana estadounidense que contrajeron matrimonio y a través de esta unión han precisamente generado cambios en los estereotipos en una comunidad que está cambiando también de color político, la del norte de Virginia.
Esto es aquí en El Salvador, ese soy yo. Y ella es mi mamá.
Repasar las fotos que por años han permanecido guardadas en la memoria es para Nelson Rodríguez revivir recuerdos del camino que ha recorrido hasta el lugar que hoy ocupa y la misión que cumple entre la comunidad hispana del norte de Virginia.
En mi país me tocó vivir la época de la guerra. Era un niño entonces y me tocó ver cosas que, tú sabes, solo se ven en guerras, pero uno se acostumbra y... pero sí lo impacta a uno.
Tanto que un día, como lo han hecho generación tras generación muchos hispanos que han sobrevivido para contar su historia, decidió dejar atrás lo único que había conocido en su corta existencia.
Uno futuro, claro. Estabas como a la espera de que mañana alguien llegaba y acababan con tu vida. Y no importaba si eras un niño.
Su falta de futuro y la pobreza extrema en la que vivió fueron a su vez una bendición. Pues en medio de la desesperanza, de la mano de hermanos salesianos, la ciudad de los niños cambió su vida.
Lo creas o no, aprendí a hacer zapatos, aprendí a hacer pantalones, aprendí a hacer camisas.
Pero sobre todo, marcaron las bases sobre las que ha enfrentado los retos que vendrían.
Aún en la pobreza que te conté que vivía, yo soñaba.
Un mismo sueño unió a Nelson Rodríguez con Jennifer Arias.
Yo no podría decir que pasé por lo que él pasó. Yo nací acá en Washington, D.C., estudié acá.
Paso a paso, ya son 24 años de vida juntos, sus diferencias los fortalecieron.
Empecé a meterme en mi mente que yo un día quería ser un empresario, quería tener mi propia compañía y en el proceso ayudar a otras familias.
El Señor los bendice a nosotros para poder ayudar a otras personas.
Con este propósito de mente y de corazón, Jenny Arias y Nelson Rodríguez se han convertido en referencia de liderazgo y determinación que han inspirado e impactado a su creciente comunidad hispana en el norte de Virginia.
No es grande la compañía que tenemos, pero en el proceso a hoy día, a alguien que tenía cero posibilidades, es algo, creo que algo grande.
Como grande es la expansión de la comunidad hispana en el lugar donde ha crecido su familia.
Hace 20 años la población hispana en Virginia era pequeña, pero a medida que han pasado los años hemos visto más hispanos, más latinos ingresando en áreas cerca de la capital de Estados Unidos y en un estado como Virginia, donde está cambiando demográficamente, el voto también está cambiando.
Ese crecimiento, un proceso de 2 y 3 generaciones, no solo está cambiando la demografía del estado. Según el analista Joseph Humar, las diferencias entre estas 3 generaciones son un hecho que no todas las campañas presidenciales han tenido en cuenta.
Clave en la parte política es esa segunda generación. Esa segunda generación, si cualquier de los partidos, republicano o demócrata, lo pierde o no manda su mensaje correcto a esa comunidad, puede perder el voto latino.
Este fenómeno es evidente en la visión política de estos 2 líderes comunitarios y empresariales hispanos cuando se trata de debatir, aún dentro de su propia familia, temas como el de la inmigración ilegal.
Nosotros siempre vamos a pasar, no importa por dónde. Si hay pared, posiblemente vamos a pasar más abajo de esa pared. Algo va a pasar y siempre nos vamos a pasar. El deseo de superación en el humano lo traemos adentro y vamos a poner nuestra vida en la línea por lograrlo. Eso lo hicieron los blancos para crear el país y lo siguen haciendo hoy en día la gente que está emigrando. Y si alguien quiere poner una pared, que la ponga. El mar no detuvo a los blancos. Ellos como quieran siguieron. Una pared no nos va a parar.
Pero ambos también son conscientes del fenómeno del abstencionismo entre la comunidad hispana, el mayor impedimento para hacer sentir su voz con la fuerza y el potencial que las estadísticas señalan podrían tener.
Como escuché, somos un gigante durmiendo. Entonces, si lo despertara, si este gigante se despertara, tuviéramos, los respetaran. Y cuando eso pase, entonces vamos a ver un cambio inmenso.
Cambio que podría llegar a través del voto de la comunidad de mayor crecimiento en todo el país, los jóvenes hispanos.
Continúan las expectativas al cierre de las primeras urnas en la costa este estadounidense. Continuamos nuestro análisis con nuestros analistas invitados, pero también le preguntamos a Angélica Herrera al tope de cerrar la primera hora de esta transmisión especial por los resultados parciales hasta ahora, Angélica.
Así es, Lina, ya vamos viendo cómo queda esta balanza. Ya vamos viendo cómo va quedando esta balanza de votos electorales. Hasta el momento, el candidato por el Partido Republicano, Donald Trump, tiene 24 votos electorales, mientras que la candidata por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, tiene 3 votos electorales. Estos 3 votos de Hillary Clinton vienen del estado de Vermont, un estado históricamente demócrata, así que ninguna sorpresa ahí. Los estados de Indiana, Kentucky y Virginia Occidental fueron para Donald Trump, quien en este momento tiene el 50% del voto popular en comparación con un 47% de Hillary Clinton. En total son 538 los votos electorales que están distribuidos en todo el país y 270 son los votos que necesita el candidato para ser el próximo presidente de Estados Unidos. Lina.
Angélica, en este momento coinciden los porcentajes del voto electoral con los votos del voto popular con los votos electorales, pero no siempre es así. ¿Por qué?
Así es, Lina. Es porque los votos electorales están distribuidos entre los estados basado en la población de ese estado y no en el tamaño territorial. Por eso vemos que los estados del centro del país, que son mucho más grandes, cuentan con pocos votos electorales en comparación con algunos de los estados de la costa este, Lina. Por eso entonces el voto popular no siempre coincide con el voto electoral.
Y antes de irnos al cierre de esta primera hora de transmisión, comienzan a cerrar la costa oeste, pero ¿a qué horas esperamos que cierre el centro del país y la costa oeste, Angélica?
En las próximas 2 horas, Lina, vamos a ver que a las 8:30, 9 de la noche, 10, y en la costa oeste de California a las 11 de la noche, hora de Washington. Y con esto terminamos esta hora de transmisión, pero los esperamos en breve en más de Estados Unidos Vota. Bueno, y también les queremos recordar a nuestros seguidores que nos pueden visitar en boanoticias.com. Allí hay un mapa interactivo donde pueden ver exactamente cuántos votos electorales otorga cada estado, cómo ha votado ese estado en las últimas 6 elecciones. Los esperamos en boanoticias.com.